ocupados por mujeres. La Universidad Autónoma de Chile impulsa el cambio con la beca Impulso Femenino. Con 100% de cobertura en 2 magísteres y 5 diplomados. Postula hasta el 23 de marzo en posgrado.uautónoma.cl.
¿Hacemos la lista de súper?
Ya. Leche, queso, detergente, esponja, tomate, lechuga, manzana, agua, pan, limpia, vidrio, chocolate, helado, papa frita, empanada, bebida, pizza, yogur, jugo, arroz.
No se da mucho.
Ahora puedes llenar tu carro pagando con tus tarjetas Banco Ripley y obtener 6% de descuento en Unimark todos los lunes. En el total de tu boleta, dictando tu ruta en caja. Súmate a Banco Ripley. Tope 18 mil pesos. Revisa el detalle de este y otros descuentos en BancoRipley.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país. Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
En Los Lagos tenemos el río San Pedro, el lago Riñihue, la iglesia Quinchilca y la Bio Bio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En el caso de Rodrigo Rojas Vade no se descarta ninguna hipótesis, ya que algunos indicios apuntan a un posible autoataque. Ya se encuentra en Arica la maquinaria que comenzará a construir la zanja para resguardar la frontera norte. 120.000 trámites pendientes y 22.000 decretos sin firmar dejó como herencia el gobierno de Gabriel Boric al Servicio Nacional de Migraciones, de acuerdo a información de BioBio. La administración de José Antonio Kast ratificó estar revisando varios casos de uniformados condenados en el contexto del denominado estallido social para ejercer la facultad del indulto presidencial. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reconoció estar ante un fenómeno de precio del petróleo que no se veía hace décadas y anunció una reunión especial para evaluar qué hacer, argumentando que heredaron un fisco sin caja. Oficios a la Contraloría, citaciones al Congreso y reuniones entre exministros de Gabriel Boric. Así comienza a tomar forma la nueva oposición a solo 48 horas del inicio del gobierno de Kast. Una niña de 3 años fue encañonada en un robo en una parcela en Pirque y al menos 3 turbazos se registraron en la comuna de Lampa. A 1.000 millones de pesos alcanzaría el valor de la droga que esta mañana incautó el OS-7 de Carabineros en 4 domicilios de la comuna de Santiago. Tras vencerse el plazo que tenía el gobierno argentino para pronunciarse, la Cancillería confirmó que hasta ahora no ha recibido una notificación formal sobre la extradición de Galvarino a Pablaza. En noticias del exterior, Estados Unidos afirmó que el nuevo líder supremo iraní está herido y muy posiblemente desfigurado tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra. El gobierno cubano anunció que representantes suyos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet fue capturado en Bolivia. En el deporte, Audax Italiano y Deportes Concepción abren esta noche en la Florida la 7ª fecha del torneo de fútbol de la Primera División. Y el deportista chileno Nicolás Bisquer consiguió hoy el mejor resultado de un connacional en Juegos Paralímpicos de Invierno tras rematar 6º en la modalidad del slalom gigante.
Se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma para revisar las noticias de las últimas horas a través de las 43 estaciones de la radio. 100% atentos a sus comentarios y a las informaciones que nos entregan. Vamos ya de inmediato a revisar lo que está ocurriendo y lo que se espera. ¿Por qué? Porque ya hay maquinaria pesada del ejército en la frontera de Chile con Perú, cerca del complejo fronterizo terrestre de Chacayuta. Es un gran despliegue de maquinaria pesada del ejército, en línea con la promesa gubernamental de comenzar a construir zanjas en la frontera norte de nuestro país. Andrés Bravo, de Radio Bio Bio de Arica, se encuentra justamente en el lugar. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Claro, nos encontramos aquí en el sector fronterizo con Perú, específicamente el complejo fronterizo Chacayuta, en donde a muy pocos metros al norte se encuentra un sector militar en donde vemos bastantes camiones, maquinarias que llegaron durante la tarde-noche del día de ayer a este lugar para ya comenzar este próximo lunes con la presencia del presidente José Antonio Kast acá en la zona. Este despliegue, como decíamos, el plan escudo fronterizo, donde van a iniciar estos trabajos para crear zanjas y otras barreras en este sector y también en la frontera con Bolivia. En estos momentos se está reunido el delegado presidencial Cristian Salles con autoridades militares de la región y antes de ingresar a esta reunión pudimos también sacar impresiones acerca de esta situación que va a comenzar el día lunes acá en la zona norte.
En todos los turnos, en todo el día, tenemos aproximadamente 300 efectivos militares y este aumento de dotaciones es un 100%. Van a haber más de 600 efectivos militares en el sector. Además de 95 militares que son los que están en el equipo de trabajo.
Claro, el doble entonces sube la dotación de la presencia militar acá en este sector. También se están realizando trabajos en la frontera con Bolivia, el sector de Chungará. Así que vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra durante esta jornada. Además, nos indicaba que ha aumentado la salida, la situación de ciudadanos venezolanos, extranjeros que han querido salir de nuestro país hacia el Perú. Vamos a estar atentos, como decíamos, a esta situación que va a ocurrir entonces el próximo día lunes con la presencia del presidente José Antonio Kast acá en la ciudad de Arica.
Gracias, Andrés. Vamos a estar en contacto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y 120.000 trámites pendientes y 22.000 decretos sin firmar dejó como herencia el gobierno de Gabriel Boric en el Servicio Nacional de Migraciones, de acuerdo a una revelación de la radio. En el actual gobierno están evaluando el escenario y dijeron que ese antecedente justifica todavía más una auditoría total al Estado. Bárbara Payal tiene más antecedentes. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Podemos decir que el Servicio Nacional de Migraciones mantiene un verdadero cuello de botella en materia de trámites pendientes, en materia administrativa. Es la herencia del gobierno del ahora expresidente Gabriel Boric. Ponga atención porque son varios los números. Se trata de más de 120.000 solicitudes de nacionalización de extranjeros que llevan años, incluso más de 10, y que han cumplido con los requisitos acreditando arraigo, trabajando y que quedaron sin resolver al término de la administración del ex director del servicio, Luis Eduardo Taller, y que ahora serán recibidos por la nueva administración del ex diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerbaum. Esa es información que maneja BioBio la radio, según el reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad del propio servicio. Según este documento, el número de solicitudes pendientes, además, el año 2025 aumentó un 20% respecto de 2024, cuando este sistema registraba alrededor de 100.000 trámites a la espera, aun cuando de hecho en el informe también se indica que durante el año pasado se produjo una baja del 19% en la presentación de solicitudes con relación al año anterior. Es decir, mientras ingresaban menos solicitudes, las carpetas pendientes seguían acumulándose. Según este documento también al que tuvo acceso la radio, otras 22.000 solicitudes que ya se encontraban en validación y solo requerían la firma final de la autoridad también se encuentran en estado pendiente. 22.000 de esos decretos en el gabinete de la Subsecretaría del Interior y un porcentaje menor en el gabinete del exministro del Interior, Álvaro Elizalde. Esto es parte de la herencia que va a recibir, como señalaba el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, quien se encuentra aterrizando precisamente en este servicio. ¿Qué han dicho en el mundo político? Habló la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, quien dijo que esto es muestra de la relativización con la que trabajó la anterior administración, la administración del expresidente Gabriel Boric.
Mientras Chile enfrenta una crisis migratoria evidente, el Ejecutivo prefirió no hacerse cargo y relativizar el control del Estado, debilitando nuestras instituciones y dejando una situación administrativa completamente desbordada.
¿Qué señalaron desde el actual gobierno? Hoy hubo una vocería por parte de la portavoz de Palacio, Mara Cedini, quien señaló que este es un antecedente más de lo necesario que se hace una auditoría total al Estado. El diputado de Republicanos, Agustín Romero, dijo que ahora se deberá trabajar bajo, eso sí, criterios más estrictos.
Lo que corresponde ahora es revisar estos antecedentes, estos procesos, poner orden y asegurar que la nacionalidad se otorgue con criterios estrictos y pensando siempre también en el interés de Chile.
Si en la documentación hay otros detalles, hay trámites, 5.000 de ellos en calidad de prioritarios, personas que de hecho llevan más de 10 años en nuestro país, incluso más de 14. Dentro de ese grupo, las nacionalidades predominantes son colombianos en un 27%, peruanos en un 20% y los siguen venezolanos con un 11%. Solicitudes que fueron ingresadas en el año 2022, 2023 y 2024, parte entonces de los antecedentes que podemos entregar y que maneja BioBio la radio Nivaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. Una de la tarde, 12 minutos.
A ver, y este es un tema que probablemente va a generar el primer debate. El primer debate sobre la administración de José Antonio Kast y que tiene que ver con que la administración del presidente Kast ratificó estar revisando varios casos de uniformados condenados en el contexto del denominado estallido social para ejercer la facultad del indulto presidencial. Pese a que la oposición se activó con críticas al gobierno por contradicciones que ellos califican contradicciones del primer minuto, la vocera Mara Cedini no confirmó, pero tampoco descartó, que ya existan incluso indultos firmados. En el Palacio de la Moneda está María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El presidente José Antonio Kast encabezó durante esta jornada su primer consejo de gabinete acá en el Palacio de la Moneda. En el Salón Montvaras fue que el presidente recibió a sus ministros, a sus subsecretarios en algunos casos. También estaban parte de sus principales asesores para revisar lo que han sido las primeras horas y también delinear lo que se viene para los próximos días. En la previa de este consejo de gabinete, el presidente le agradeció a sus ministros por el trabajo realizado estos días y dijo que la ciudadanía ya ha podido ver cómo el gobierno de emergencia comenzó a operar desde el primer minuto.
Cuando esta semana termine, la ciudadanía se habrá dado cuenta de que ya hemos tomado muchas medidas. Firmamos instrucciones, decretos, nombramientos para poder desarrollar lo que viene. Las mismas personas quieren colaborar. Y si nosotros seguimos insistiendo que sacar a Chile adelante es deber de todos, cada persona nos va a ayudar desde las cosas más sencillas, a ordenar, limpiar, a no evadir.
pero claramente sabemos que este consejo de gabinete quedó como telón de fondo de lo que había sido el anuncio realizado ayer por el presidente Kast en distintas entrevistas de televisión, donde confirmó que utilizaría la facultad presidencial de los indultos en casos de uniformados condenados en el contexto del denominado estallido social. ¿Qué fue lo que dijo ayer en una de las entrevistas? Hubo indemnizados por daños físicos y otros presos que cumplieron con su deber mandatados por el Estado. Hay una apreciación distinta en temas judiciales, pero son revisables. La facultad del indulto existe y yo la voy a utilizar. Pero claramente sus declaraciones tienen que leerse también, sumando en este contexto dos declaraciones anteriores del propio Kast. Por ejemplo, en marzo del 2025, el precandidato en ese entonces visitó a Patricio Maturana, ex cabo de Carabineros, condenado por el disparo que cegó a la senadora Fabiola Campillay. Lo visitó en la cárcel de Molina y luego de esa visita aseguró que si soy presidente revisaré su caso e impulsaré su indulto presidencial. Sumado a esto, en el marco de la campaña presidencial el 9 de diciembre de 2025, cuando se le consultó por los indultos, pero en este caso en particular se le consultó por los casos de indulto en Punta Peuco o con condenados que están hoy día cumpliendo pena en Punta Peuco, Kast dijo: nuestro programa de gobierno no considera ningún indulto. Con todo, hoy la vocera Mara Cedini confirmó este tema que se están evaluando los indultos y evitó entregar detalles sobre casos en específico, ante trascendidos también de la prensa sobre que ya existiría un decreto firmado. Ella no lo confirmó y tampoco lo descartó.
No es una determinación generalizada, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar y dará a conocer en su momento. Y apenas se toma una determinación, se informará. Lo demás son especulaciones.
Uno de los casos es el de, ya lo habíamos dicho, el ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, y fue la propia senadora Campillay quien criticó al gobierno, asegurando que es una pésima señal comenzar una administración con este tipo de anuncios.
Ha quedado en evidencia que Kast y su gobierno han llegado con una agenda pro delincuentes. Mucho habla el Ejecutivo sobre el gobierno de emergencia, pero lo único que ha hecho estos primeros días es apoyar la liberación de criminales.
Parte entonces de lo que ha marcado acá en el Palacio de la Moneda esta jornada con este anuncio que realiza ayer José Antonio Kast de estar revisando casos. No se ha querido transparentar cuántos casos son, respecto a cuáles casos son, si hay alguna idea. Claramente está Patricio Maturana sobre la mesa, también el caso de el ex capitán del ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, que está condenado a pena única de 15 años en presidio por calidad de autor en el delito consumado de violencia innecesaria causando muerte en un caso en La Serena por Romario Veloz. Son varios de los puntos que están aquí claramente rondando. Veremos cuáles son las respuestas que comienza a dar también el Palacio de la Moneda. Durante la tarde el presidente no tiene actividades públicas, sí tiene una el ministro de la Sexpress, José García Ruminot, quien se va a reunir con los presidentes de la Cámara y del Senado respectivamente a las 15:30 y 16:30 horas. Nivaldo.
¿Cuánto puede, María José, complicar el relato del gobierno de José Antonio Kast del combate a la delincuencia si indulta personas condenadas por los tribunales?
Esto complica el relato, por supuesto, porque no sabíamos que esto estaba dentro de los aspectos del gobierno de emergencia. Lo nombra el presidente José Antonio Kast, pero no había sido uno de los puntos a evaluar, por lo menos no en la campaña. No se había transparentado de esa forma. Siendo que, claro, cuando se conversó respecto al tema de los indultos en particular, todo se centró en Punta Peuco. No se abordaron los casos del estallido social. De hecho, él dijo que no iban a realizarse indultos en el caso de condenados por Punta Peuco, pero se retoma el discurso más original de la campaña. Ya les comentaba yo, José Antonio Kast visitó al capitán Patricio Maturana en la cárcel de Molina en marzo del 2025 y ahí sí lo conversó. Eso sí, pese a que uno podría pensar que esto complicaría el relato con algunas fuerzas políticas del Congreso, también del actual oficialismo, hubo algunos personeros, como incluso la ministra de Energía, Jimena Rincón, quien al salir hoy día del Consejo de Gabinete dijo que respaldaba cualquier decisión que vaya a tomar el presidente José Antonio Kast. Entonces hay que ver finalmente cuál es el discurso en público y en privado, pero yo creo que podría ser uno de los principales puntos de complicación en caso de que se decida avanzar con esto, sobre todo cuando ya se comuniquen.
Claro, y tomando en cuenta la experiencia anterior, vale decir, la de Gabriel Boric con sus indultos y lo que pueda ocurrir con esto, ¿de verdad debería generarse algún tipo de debate respecto a la pertinencia de que los presidentes tengan esa facultad? Tan libremente establecida, ¿no? Sin ningún tipo de contrapeso, de... Bueno, pero es un tema de debate. Ya lo estamos adelantando. Gracias, María José.
Muy buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Una de la tarde, 19 minutos.
Vamos a hablar del caso de Rodrigo Rojas Vade, el ex convencional que fue encontrado la madrugada del jueves amarrado, golpeado, en estado grave, pero además con consignas políticas escritas en sus brazos. Consignas políticas, unas que decía no más zurdos, la otra creo que viva Cast, algo así, ¿no es cierto? Y hemos estado señalando aquí que la policía no descarta ninguna hipótesis. Todas las líneas investigativas están abiertas, no se rechaza ninguna. ¿Cuál? Se ha hablado, por ejemplo, y lo mencionábamos en un artículo en BioBio Chile, se hablaba de la posibilidad de un secuestro político. También algo relacionado al narcotráfico. Se había hablado también que Rodrigo Rojas Vade en el último tiempo había tenido problemas de salud vinculados al consumo de drogas. Se ha abierto también otra posibilidad, y usted lo puede leer en nuestra página web www.biobiochile.cl, donde una tesis que también se ha configurado, y por lo tanto es una de las líneas investigativas, tendrían que ver con un posible autoataque de Rodrigo Rojas Vade, vale decir, lesiones provocadas por él mismo. ¿Por qué? Porque un plumón en el sitio del suceso y amarras encontradas en su mochila apuntarían hacia esa dirección. De acuerdo a información recabada por BioBio Investiga, el equipo del crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, ECO, y la PDI han levantado nuevas evidencias que levantan suspicacias respecto a lo ocurrido con Rodrigo Rojas Vade, que recordemos es técnico de prevención aeronáutica. Rojas Vade en todo caso sigue en calidad de víctima, pero también se ha abierto la posibilidad de que esto haya sido una agresión infligida por él mismo. Recordemos que él fue encontrado maniatado, con una herida en su cabeza, con escritos en sus brazos. Uno era Viva Cas y el otro No Más Zurdo. Pero ¿qué ocurrió? Que esos mensajes fueron escritos con un plumón, y se encontró un plumón al interior del vehículo en que se movilizaba Rojas Vade. Los policías sostienen que esa evidencia no ha arrojado huellas dactilares, el plumón. Sí presentaron restos celulares que hasta ahora siguen siendo periciados. Y además se suma que en el domicilio de Pomaire, donde residía Rojas Vade, se encontró el mismo tipo de amarras plásticas con las que fue encontrado maniatado a un costado de la ruta 78. Un plástico negro, habrá que ver si hay coincidencias entre las piezas encontradas, de acuerdo al número de serie con las que él tenía. Ahora, como decíamos, esto es una línea investigativa que se ha abierto, porque además no hubo robo, no le robaron ni pertenencias, tampoco el vehículo, pero sí están los golpes, y por lo tanto una posibilidad sería, claro, heridas autoinfligidas, pero insistimos, todas las líneas investigativas están abiertas. El artículo está en nuestra página web www.biobiochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Crecí viendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La red informativa más grande del país.
BioBio, cobertura total.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La VIPE de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles sigue la investigación y los peritajes tras el atentado que destruyó un transformador de alta energía en Alto Biobío. Nos informa Mario Tapia de Radio Biobío en Los Ángeles.
Este hecho provocó cortes de energía eléctrica en más de 5 sectores de comunidades del cajón del río Queuco, en la alta cordillera de la provincia de Biobío, ya que el transformador resultó totalmente inutilizado por el fuego que habría sido acelerado con combustible por parte de los autores del atentado, que además dejó un cartel que pedía libertad para los presos políticos mapuches. El comisario de la PDI, David Beliñir, se refirió a las acciones investigativas que se llevan en este caso.
Tras el ataque incendiario que afectó a un generador eléctrico, en el lugar se estableció que el equipo que abastece de energía a cerca de 630 clientes del sector Ribera del río Queuco resultó con daños por acción del fuego, levantando en el mismo lugar evidencia, la cual será analizada por profesionales peritos. Los antecedentes serán informados al Ministerio Público y las diligencias investigativas continúan.
El alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, sostuvo que se trataría de gente ajena a la comunidad del sector los que habrían cometido el atentado y señaló que han solicitado mayores refuerzos en la vigilancia para el área cordillerana de esta comuna. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
El gobierno reveló que prepara decretos para la región de la Araucanía, señalando de que estos se darían a conocer la próxima semana. Gremios esperan que con esta medida se mejore el estado de excepción. Los detalles los tiene Amparo Montoya de Radio Biobío en Temuco.
El gobierno de José Antonio Kast comenzó con una serie de decretos que el presidente firmó el mismo día que asumió el cargo. Acciones que siguen distintos actores de la Araucanía que esperan medidas de emergencia en la región. El deseo es que todo esté relacionado a la seguridad, materia de campaña del ahora mandatario y que incluso lo llevó a proponer un plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la zona. El delegado presidencial en la Araucanía, Francisco Lubitich, reveló que el gobierno está preparando decretos para la región.
Van a haber anuncios precisamente también para la Araucanía, que es una de las regiones a las cuales el presidente de la República le está y le ha destinado especial relevancia y preocupación. De modo entonces que nosotros vamos a sumarnos precisamente a partir de los pilares que tiene su programa de gobierno y vamos a hacer uno más para poder llevar adelante y ejecutar aquellas acciones.
Si bien se le consultó por las materias que van a incluir estos decretos, el delegado dijo que no tenía la información concreta. Los gremios esperan que la medida sea para mejorar el estado de excepción y entregar un mayor respaldo a las policías y el ejército. Al menos así lo dice el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Avellán.
Lo que esperamos es que los decretos sin duda vayan temas tan importantes como mejorar el estado de excepción, modificar su decreto de conformación para que el ejército tenga mayor facultad en fiscalizar, en controlar a todas las personas que circulan por la región, pero que también vaya un respaldo absoluto para el estado de excepción, para el ejército, para carabineros.
Sobre el estado de excepción, el delegado presidencial Francisco Lubitich reconoció que se trata de una medida que permitió disminuir los hechos de violencia en la Araucanía y que por ahora no hay elementos para terminar con esta medida en la zona y que se encuentra vigente hasta fines de marzo en la región y otros sectores de la macrozona sur. En Temuco, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Con un precio del petróleo disparado a propósito del conflicto en Medio Oriente, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en su primer punto de prensa oficial, señaló que en el contexto de haber arrendado un fisco sin plata, evaluarán con una mesa de expertos qué hacer para reducir los impactos. En paralelo, el debate económico se intensificó por otras medidas del gobierno. Las 40 horas y el ajuste del 3% en el gasto de los ministerios empiezan a ser cuestionados por la oposición. Detalles los tiene Vanessa Gajardo. Hola Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En las últimas semanas el precio del crudo en los mercados internacionales ha subido un 34%. Esto es algo que no se ha visto desde 1985, dijo esta mañana en su primer punto de prensa oficial el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a propósito de todo lo que ha sido las tensiones, esta escalada en el conflicto que se está dando en Medio Oriente. Primera vocería, lo decíamos entonces, del economista. No sabemos cuál va a ser el desenlace futuro, decía él, pero reconociendo que es un fenómeno de precios muy distinto a lo que se ha observado en los últimos años. De ahí, él señalaba, consciente de que Chile tiene herramientas amortiguadores, lo es cierto, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO, Jorge Quirós entregó declaraciones que no dejan de sorprender. Aunque este mecanismo, dijo, sigue operando, sigue funcionando en nuestro país, hay y tiene impactos fiscales en un gobierno, en nuestro gobierno, que ha tenido que heredar un fisco sin caja, señaló. Asimismo, sus primeras declaraciones son para convocar entonces a una reunión especial para poder evaluar una posible solución, decía él, lo antes posible, un diseño oportuno en este contexto de déficit fiscal.
Se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja. La caja con que cerró fue de 40 millones de dólares. He decidido convocar a una reunión y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno.
Ahí lo escuchábamos en palabras del jefe de la billetera fiscal. Dicen que recibieron una caja chica con 40 millones de dólares. En otros contextos, dice, la caja debiese haber tenido entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, dando cuenta entonces del complejo panorama fiscal que enfrentan hacia adelante. Con convicciones bastante claras, esta primera vocería, Quirós puso el acento en que, pese a este conflicto particular que estamos enfrentando con el precio del plan económico. Y ahí nos vamos a todo lo que merece ser mencionado a propósito del debate político, sobre todo que se está dando por las distintas medidas y trascendidos a la prensa que se han conocido en estos primeros días de gobierno. Por un lado, tenemos las alarmas que ha encendido en la oposición, los dichos del ministro del Trabajo, Tomás Rau, respecto a analizar la ley de 40 horas, más allá, cierto, de lo que pueden ser los márgenes legales y técnicos, la discusión política ya empieza a acalorarse. Hoy, en lo que fue la reactivación del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible, integrado por un grupo amplio de economistas y profesionales de distintas áreas, pero con experiencia en gobiernos pasados, fue que el economista Luis Eduardo Escobar, que participó en la candidatura de Yanet Jara, cuestionó que quieran quitar tan pronto, dijo, beneficios sociales.
Según la ley, solo se puede reducir en espacios de media hora o una hora. Entonces, si él quiere cambiarlo, tiene que volver al Congreso. Creo que es una pésima señal para el país. A 24 horas de haber asumido el gobierno, ya empiezan a tratar de recortar los beneficios sociales.
Eso en lo que respecta a las 40 horas, pero también ya hay análisis de otras medidas. El exdirector general de Relaciones Internacionales en el gobierno de Ricardo Lagos y que también participó activamente de la campaña de Yanet Jara, hablamos de Osvaldo Rosales, se refirió también al recorte del 3% de gasto a todos los ministerios y dijo que no existe claridad y que incluso podríamos estar ante recortes poco inteligentes.
Es poco eficiente, no discrimina entre gasto corriente o de inversión. En principio, sin mayor aclaración, tampoco excluye recorte en gasto social. Y además va a haber una sobrecarga administrativa para bucear en el presupuesto. ¿Qué recorte tendremos en defensa? ¿Qué recorte tendremos en seguridad o en salud?
La bajada que hace entonces el economista es que anunciar un recorte, digamos, transversal del 3% a todos los ministerios y subsecretarías es desconocer la realidad del Estado, entendiendo que hay ministerios en los que específicamente se puede hacer ese recorte en su presupuesto, pero hay otros, él los nombraba, seguridad, defensa, salud, educación, vivienda, que no merecen tener ese mismo desenlace. Esta situación se podría también ir complicando, por cierto, Nivaldo, auditores, en la medida que esta auditoría de la que ya dimos cuenta ayer oportunamente, que fue anunciada a los distintos ministros y subsecretarios, se puedan ir descubriendo irregularidades en el camino, aunque de buena fe el presidente José Antonio Kast decía esta mañana, no debiese ser así.
A ver, lo primero, varias cosas. La disminución del 3%, ese recorte, efectivamente va a ser parejo para todo. ¿Es posible hacerlo? Yo creo que es una buena pregunta que habría que responder, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra ese promedio o esa cifra? Me imagino que no en todas partes se recortará igual, si es que se puede además replicar un recorte de ese tipo. Lo otro, a mí me sorprende la cifra que entregó Quirós, porque dice que recibieron el Estado con 40 millones de dólares y lo lógico habría sido recibirlo con más de 1.100, 1.200, 1.300.
Entre 1.000 y 3.000 millones de dólares.
Ay, pero que la diferencia es brutal. Uh-huh. No, Bueno, se requiere una explicación sobre eso. Se requiere una explicación sobre la diferencia. O sea, ¿es posible que esta diferencia se dé?
Que lo lógico es que esta auditoría pueda responder a esa pregunta.
Sí, claro. Lo que pasa es que el margen es tan grande que uno dice, bueno, o sea, no es un error, es un descuadre total, ¿no? Pero bueno, habrá que ver la cifra que se...
Él decía que esta cifra equivale al 1% de lo que se recibe, digamos, en administraciones anteriores. El 1%.
Bueno, habría que ver qué se recibió en administraciones anteriores y cómo se saca el cálculo para tenerlo claro. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Economistas de la región de Los Lagos advirtieron un fuerte impacto en el precio de bienes a raíz de la tensión en el mercado energético mundial. Los detalles los tiene Pedro Abarzúa de Radio Bio Bio en Osorno.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a tensionar el mercado energético mundial y abre la puerta a un alza en los combustibles en nuestro país, un escenario que podría también impactar en el gasto de los hogares, el transporte y el precio de bienes. Según advirtió el economista de la Universidad de Los Lagos, Claudio Mancilla.
El presupuesto familiar, evidentemente, va a notar ahí una presión que vamos a tener que pagar una bencina, un diésel más caro. Pero también en el corto plazo, los transportistas, el transporte público, lo que va a observar que si no hay un cambio en las tarifas y los transportistas, por ejemplo, si no cambian ahí también sus precios, van a ver reducidos sus márgenes.
El economista avisora que de prolongarse el conflicto y mantenerse el alza del petróleo y el dólar, el efecto se extendería al conjunto de la economía local.
Por lo pronto veríamos que todas las mercancías, todos los bienes que compramos son transportados tanto desde el extranjero hacia Chile como desde internamente, y por lo tanto los costos de transporte serían más altos y esto se traduce en que los bienes que paguemos van a tener un precio más alto. Entonces esto podría hacer una presión sobre el incremento general de los precios.
El profesional resume que son dos factores que presionarían el precio de la bencina en el país: el aumento del valor del petróleo y el alza del dólar, que también ha subido en los últimos días en un contexto de incertidumbre global, y de ello depende la evaluación final. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ocho integrantes de comunidades en mapuche fueron absueltos en una causa por robo de madera en la zona rural de Panguipulli. La información la tenemos junto a Nicolás Silva de Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de una investigación de larga data que se inició por hechos ocurridos entre 2018 y 2019, cuando se apuntó a un grupo de desconocidos integrantes de comunidades mapuche que entraron a robar a un predio ubicado en el sector de Trafún y que sería de propiedad de una empresa forestal. Una investigación que finalizó con el inicio del juicio oral, que terminó justamente este viernes, y finalmente el Tribunal de Juicio Oral en lo penal resolvió por absolver a todos los acusados de los delitos de hurto simple y receptación, un fallo que acaba de ser dictado en forma unánime por la primera sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal y que fue valorado también por las comunidades, apuntando a un acto de criminalización que se quería realizar tras la querella ingresada por la empresa forestal que inició esta acción legal y que finalmente desencadenó en todo este proceso judicial. No obstante, finalmente hay absolución acusación por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, tras establecer que las pruebas rendidas por parte de la Fiscalía de la parte querellante también fueron insuficientes para establecer la autoría de todos los acusados en este caso, que recordemos se originó por un robo de madera que ocurrió al interior de un predio en la zona rural de la comuna de Panguipulli, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia. Bio Bio, la radio.
En riesgo vital, internado en la UCI del Hospital de Puerto Montt, el sargento segundo Javier Figueroa, quien fue baleado en Puerto Varas. Nos amplía Damaris Subiabre, Radio Bio Bio en esa ciudad.
Se mantiene en riesgo vital el sargento segundo de Carabineros en Puerto Varas, Javier Figueroa, quien fue brutalmente atacado mientras participaba de un operativo en Puerto Varas el pasado miércoles 11 de marzo. Internado en la UCI con diagnóstico de muerte cerebral, se mantiene el efectivo policial, según la información que se ha conocido en las últimas horas. A su vez, también las diligencias investigativas continúan en Puerto Varas con carácter reservado y se incrementó durante la jornada de ayer y continúa esta misma jornada también las fiscalizaciones y controles policiales para dar también una mayor sensación de seguridad a la ciudadanía y avanzar con algún paradero de los eventuales responsables de este ataque. Se ha indicado también, según información que ha trascendido, que se evalúa este fin de semana una posible visita a Puerto Varas del presidente de la República, José Antonio Kast, algo que no ha sido confirmado desde la delegación regional, pero que en la zona al menos se está expectante respecto de la posibilidad de que llegue el mandatario durante este fin de semana. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La directora del Servio en la región del Biobío, María Luz Gajardo, confirmó que ya presentó su renuncia al cargo luego de la solicitud no voluntaria que hizo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, pero cuestionó las formas del secretario de Estado. Declaraciones en la antesala de la visita del presidente de la República, José Antonio Kast, a las zonas donde ocurrió la tragedia de los incendios forestales. Tenemos los detalles junto a Óscar Valenzuela. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En sí, María Luz Gajardo, quien dejará la dirección del Servio durante esta jornada, se defendió de las críticas y de la mala evaluación a la que aludió el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para pedirle finalmente la renuncia. Ella dijo que hay avances en reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales, que se está trabajando con los vecinos afectados y que además se están instalando ya algunas viviendas definitivas en Tomé. Sin embargo, también se refirió a las formas del secretario de Estado, que él le pidió la salida mediante un correo electrónico.
Lo entiendo como el ejercicio de la facultad de un ministro, está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego, la alta dirección pública. Por cierto, las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales, así que al respecto no voy a opinar, pero está en su facultad, en su derecho, es una normativa que está, que se conoce al momento en que se asume.
Consultado el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, recordemos una de las comunas más afectadas por los incendios de enero pasado, dijo que ahora esperan mayor claridad con los plazos y montos de la reconstrucción. Respecto a la figura de María Luz Gajardo, dijo que ella dio lo mejor, pero que faltó coordinación con otros ministerios.
Porque esperamos plazos, esperamos monto y esperamos certezas de cuándo comienza la reconstrucción y para ellos importante, hitos y acciones concretas.
¿Cómo evalúa usted la gestión de la directora del Servio?
Una funcionaria pública que con experiencia dio lo mejor desde su punto de vista, pero sí hubiese sentido el apoyo de la institucionalidad del gobierno, las coordinaciones con los interministerios, hubiese sido mejor.
Bueno, todo esto en la antesala de lo que sería la primera visita del presidente José Antonio Kast a la región del Biobío ya como mandatario, la que debería concretarse mañana sábado. El delegado presidencial Julio Anatibia dijo que están realizando las coordinaciones respectivas.
Bueno, el presidente comprometió una visita a la región dentro de los primeros días de su mandato. Nosotros estamos evaluando de qué manera esto se puede generar dentro de los próximos días para que esto sea una realidad. Hay un trabajo que se está haciendo con los alcaldes en la región en el proceso de reconstrucción.
Según la información que manejamos hasta el momento, todo apunta a que el presidente este sábado estará en las comunas de Penco y luego en Tomé, tratando materias relativas a la reconstrucción, y que el lunes llegaría a la región del Biobío el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para realizar tareas de la misma índole.
Unidad damnificados por los incendios forestales en la región del Biobío se preparan para enfrentar un nuevo evento meteorológico en la comuna de Penco. La región se encuentra en alerta temprana preventiva por las lluvias que superarían los 60 milímetros en algunos sectores. Vamos a tomar contacto con Camila Elso de Radio Biobío en Concepción, que se encuentra en la comuna de Penco. Hola Camila, muy buenas tardes.
Hola, Paula, buenas tardes. Efectivamente, alerta temprana preventiva para la región del Biobío por este evento meteorológico. Se esperan precipitaciones desde la noche de este sábado hasta el lunes. Un sistema frontal frío, así lo dijo el director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval, indicando que las lluvias alcanzarían más de 60 milímetros en algunas comunas. Escuchemos.
Bueno, en estos momentos estamos con alerta temprana preventiva para toda la región del Biobío. Estamos evaluando la posibilidad de subir el grado de alertamiento principalmente para las comunas cordilleranas, porque de acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile esperamos eventos de precipitaciones importantes, principalmente a partir de la tarde-noche del día sábado y hasta el mediodía del lunes. Este es un sistema frontal frío que dejará precipitaciones de aproximadamente de alrededor de 65 milímetros, quizás un poco más en el sector cordillerano, podría ser hasta 45 milímetros en el sector del litoral y valle, acompañado de vientos que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora. En ese sentido no descartamos el...
Ahí están entonces parte de las declaraciones realizadas en medio de este congrito regional que se llevó a cabo durante esta jornada. Efectivamente, en el sector litoral, como lo es la comuna de Penco, donde nos encontramos, se esperan alrededor de 45 milímetros. Llegamos hasta la población Miramar. Aquí, recordemos, se quemaron más de 300 casas. Recorrimos también el sector de Vipla, más temprano, de 120 casas. 116 quedaron completamente destruidas por las llamas, y por eso preocupa en los damnificados qué ocurrirá con ellos al momento de enfrentar estas precipitaciones que se esperan durante las próximas horas. Conversamos con ellos, aún en carpas, otros construyendo de manera particular, otros esperando el depósito de algunos bonos. Lenta ha sido la reconstrucción, nos han indicado. Ellos se encuentran con optimismo, pero también, como decíamos, muy preocupados por esta situación. Escuchemos.
Estoy reconstruyendo mi casa y tengo ahí una pieza donde con techo, con nylon ahí duermo. Sí, pues ahí estoy y ahí voy a estar hasta cuando construya mi casa.
¿Con nylon entonces va a enfrentar la lluvia este fin de
semana? Voy a enfrentarla como chileno, con garra, con corazón.
Bueno, la verdad que bastante preocupados, dicen que va a ser relativamente fuerte. Espero que no, pero... Hay un porcentaje importante de gente que no se está quedando acá. Hay otro porcentaje menor que sí está en carpa, en el caso mío, pero con la salvedad que me pusieron mi casita de emergencia, así que espero que no tenga, digamos, deficiencias y pueda pasar los días malos que vienen, creo que son tres.
Claro, hay mucha incertidumbre, no solamente por las precipitaciones, sino que también cómo se va a desarrollar la reconstrucción, considerando el nuevo gobierno entrante. Pudimos conversar también con vecinos en el sector, en la población de Miramar, donde nos encontramos también. Nos indicaron que están preparados y van a enfrentar a estas lluvias.
Bueno, como familia lo estamos preparando, ya tenemos techo. Y tratar de acomodarnos como se pueda. De lo que tenemos que agarrar y levantarnos nomás. Sabemos que viene complicado, pero nada imposible.
Hay gente todavía en campamento, en carpa, que la lluvia cuando son fuertes arrasan con todo, entonces también es peligroso eso.
Ahí están entonces las declaraciones de parte de los vecinos, preocupados, pero también alerta a esta situación, este evento meteorológico. Desde el Codril Comunal en Penco se ha indicado que preocupa también, además, el deslizamiento de tierra en la ladera de los cerros, en los puntos críticos que tienen identificados desde el municipio. De todas maneras, existen, recordemos, 3 albergues en la comuna, recintos educacionales, el Liceo Pencopolitano, Isla de Pascua y también República de Italia. El llamado desde las autoridades es a seguir las indicaciones y a evacuar en caso de ser necesario. En Penco, Bio Bio, la radio.
El defensor de una de las abogadas que está en prisión preventiva por casos de corrupción judicial en Los Ángeles sostuvo que apelarán a las cautelares dictadas por el juzgado de garantía. Nos informa Maricel Venegas de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Recordemos que este jueves se conocieron las medidas cautelares para los imputados Andrea Romero, Susana Cortés y Patricio Gutiérrez, donde la magistrada Claudia Aguilera decretó la prisión preventiva para las abogadas y dejó con arresto nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados al ex defensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez. Frente a estas medidas, el abogado penalista José Luis Andrés expresó que pedirán revocar la cautela.
Lo haremos ver a través de un recurso de apelación porque consideramos que la prisión preventiva es desproporcionada e injustificada. Doña Andrea Romero puede continuar en un arresto, creemos, nocturno y permitirle seguir trabajando.
También indicó que quedaron conformes con que no se hayan acreditado el tráfico de drogas, de armas, cohecho y lavado de activos. Argumentó que el Ministerio Público no pudo presentar las pruebas necesarias para acreditarlos, ya que a su juicio estos delitos nunca existieron. Cabe destacar que la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, dijo que buscarán probar nuevamente estos delitos en una próxima instancia del proceso penal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Pasamos a información policial. Segundos de terror vivió una familia que fue asaltada por desconocidos en la comuna de Pirque, donde una menor de 3 años fue encañonada por los autores de este hecho. Además, con 4 ciudadanos extranjeros detenidos y la incautación de ketamina, avalada en cerca de 1.000 millones de pesos, terminó un operativo de carabineros en Santiago. Los detalles, este resumen policial lo tiene Cristian Borkowski.
Claro, como tú lo señalas, estas situaciones, esta crónica policial parte con lo ocurrido a esta familia en la comuna de Pirque. Nos vamos a ir a la dirección de la calle El Cruceral 2, parcela que está ubicada en esa dirección de la comuna de Pirque, al otro lado del río Maipo, y que fue abordada por al menos 4 individuos que en un principio intentaron saltar el muro perimetral donde justamente está el portón principal de ingreso a esta propiedad. Se despertaron por el ruido, salieron a ver lo que estaba ocurriendo, vieron a estas personas intentando saltar el muro y después se dieron cuenta que con el mismo vehículo en el que ellos transitaban, un Suzuki Baleno, botaron el portón, ingresaron portando armamento de fuego que, escuchen bien, tenían miras láser y con esa intención de robar, intimidan a los dueños de casa, a las víctimas que estaban a esa hora pernoctando, que se despertaron con el estruendo de botar el portón, y es ahí donde incluso intimidaron a una niña de tan solo 3 años de edad. Sí, la intimidaron con el armamento de fuego, y es ahí cuando reacciona el dueño de casa, quien habló con nosotros, con Bio Bio la radio, esta mañana cuando llegamos de manera exclusiva hasta el domicilio de estas víctimas, que se comunicaron con Bio Bio la radio justamente para poder darnos testimonio. Ustedes van a escuchar lo que logramos conversar con él, el testimonio que entregó de su, digamos, intervención para intentar salvar a su hija, momento en que uno de los delincuentes termina disparando el arma, rozándole su brazo, impactando esta bala en el dormitorio de su hija.
pegar una patada en la puerta, a ver si la podía abrir. Nosotros forcejeando la puerta para que no entraran. Forcejé ya físicamente con los tipos. Me apuntaron con una pistola en la cabeza, literalmente. Yo vi el cañón del arma. Me pegaron con la cacha de la pistola. Me tiraron un balazo igual.
Yo bajé, salté por la escalera, no sé, y me guincé un pie, pero llamé a mi vecino que nos ayudara, que nos estaban asaltando. Pero cuando yo sentí unos disparos, ya como 3 disparos en la habitación del bebé.
Incluso podrían ser más. La PDI, por un lado, dice que ha recolectado información que señala precisamente que habría un disparo percutado, pero que podrían haber más. Y es justamente por eso que están desarrollando las pericias correspondientes para ver si se encuentra más evidencia en esta parcela que está ubicada en esta dirección antes señalada y que fue el escenario en horas de esta madrugada, a las 3:30 y fracción de este intento de robo. Los ladrones no robaron nada, huyeron finalmente, pero sí percutaron este disparo y agredieron, como decíamos, a la víctima con la empuñadura de esta pistola, a quien golpearon en la cabeza. También tuvimos oportunidad de hablar con el inspector Ernest Rodríguez, que justamente el oficial de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente y Sur de la PDI, corrijo, que nos entregó más detalles ahí en la comuna de Pirque.
Mantenían armas tipo pistola, con una característica especial de que tenían un láser que portaban estos sujetos. Los imputados directamente fueron hacia su domicilio, botaron su portón y, claro, intentaron ingresar. La víctima señala que él escuchó 2 disparos.
Ahora la policía está a la espera de ver si se pueden obtener más evidencias, por ejemplo, cámaras de vigilancia. El vehículo, que claramente tiene un impacto en la parte posterior, se sabe la marca, se sabe el modelo, se sabe incluso el color, y todas estas características podrían precisamente dar con su paradero, dado el daño que tiene en la parte posterior tras haber botado el portón de ingreso a este domicilio. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a la comuna de Santiago, porque personal del OS7 de Carabineros, el Departamento de Investigación Antinarcóticos, Antidrogas, realizó un masivo allanamiento en varios casas, 4 para ser precisa, en el sector de Eleuterio Ramírez, Arturo Prat y la calle Serrano. Ahí fue donde justamente detuvieron a 4 personas, venezolanos y colombianos, que estaban siendo investigados hace varios meses, del 2024 para ser más preciso, y que hoy cayeron. Estas personas están imputadas de realizar negocios ilícitos asociados al narcotráfico, específicamente al tráfico de ketamina. Fíjense ustedes que lo que se encontró en uno de los departamentos es de aproximadamente 100 kilos de ketamina, lo que equivaldría a 1.000 millones de pesos según el cálculo preliminar. Toda esta situación, por supuesto, fue dada a conocer por la policía. Nosotros esta mañana estuvimos en el lugar. Ustedes van a escuchar justamente a Carabineros, que nos entregó más detalles sobre este tema. Precisamente estuvo hablando el jefe operativo del procedimiento, el comandante Álvaro Martínez, a quien ustedes a continuación van a escuchar.
Personas de nacionalidad colombiana y venezolana detenidas en este minuto. A priori deben ser más de 100 kilos de la sustancia ketamina. Una investigación importante, relevante respecto a la incautación de este tipo de sustancias, que generalmente se incautan menores cantidades, y es una droga que se vende en Chile como tusi.
Claro, porque para convertirla en tusi le agregan colores estimulantes para que los diferentes clientes las elijan. Y eso es justamente lo que hacían estas personas ahora detenidas. Se está tratando de indagar si hay más personas involucradas, hasta el momento 4, y además 20 millones de pesos en efectivo que se estima serían parte de las ganancias, para que ustedes se den cuenta del monto de las transacciones que se realizaban en estos domicilios allanados en el cuadrante antes señalado en la comuna de Santiago. Bío Bío, la radio.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Con independencia. Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
El Partido Comunista de Cuba, el único legal en ese país, anunció que representantes del gobierno han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos, dirigidos por el general del ejército Raúl Castro Russo como líder de la revolución y por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y en acción colegiada con las máximas estructuras del partido, del Estado y del gobierno. Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Así señaló un comunicado difundido por las redes sociales. En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó que por su parte Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos gobiernos. El objetivo era, en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que pueden